Económica de Venezuela.
Cuba y Venezuela fueron los temas de la cumbre de ministros de Exteriores de la Unión Europea.
Washington designó como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní.
Y casi 3.000 personas han sido desplazadas por los combates que ocurren en Trípoli.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, lunes 8 de abril del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Efraín García y la producción de Iván López. Son exactamente las 5, un minuto, como de costumbre. Vamos a llevar a ustedes, amigos, informaciones tanto de Cuba como de Venezuela, Estados Unidos y el resto del mundo, pero también, como de costumbre, pues comenzamos con las noticias de Cuba.
Médico opositor cubano regresa a la prisión mientras se gestiona su libertad condicional. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El médico opositor Eduardo Cardet Concepción, preso político y de conciencia, regresa a prisión tras un pase domiciliario que le concedieron las autoridades penitenciarias de la provincia Holguín al cumplir más de 2 años de cárcel. El permiso fue dado desde el viernes 5 de abril hasta el lunes 8 en la mañana, tiempo en que Cardet pudo compartir con familiares y allegados, según dijo a Radio Martí su esposa Yaimaris Vecino.
Yo estaba temerosa de lo que pudiera ocurrir y eso ha sido la persona visitándolo con muchas muestras de cariño por parte del pueblo. Todo el mundo lo quiere, lo admira.
Cardet cumple una sentencia de 3 años de privación de libertad por el supuesto delito de atentado a la autoridad. A comienzos de febrero, el opositor fue trasladado de la prisión Cubací a un campamento con sistema semiabierto en la carretera a San Germán, en la provincia Holguín.
Régimen de mínima, le dicen, desde el día 1 de febrero. Es un penal de menores.
Durante los 2 años y 4 meses de cárcel que ha pasado el doctor Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, ha sido blanco de golpizas, interrogatorios y falta de atención médica. Cardet regresó a prisión este lunes mientras la familia gestiona su libertad condicional.
Debe estar 1 mes ahora antes de volver a casa. Si antes no le otorgan la condicional, que estamos en gestiones para que eso suceda. Hubo que dejarlo ir de nuevo. Los niños lo despidieron. Hoy me siento como si estuviera vacía.
El doctor Eduardo Cardet fue arrestado violentamente en noviembre de 2016. El caso ha sido llevado a escenarios internacionales por representantes del Movimiento Cristiano Liberación. Ivette Pacheco, Radio Martí.
El opositor Ernesto Oliva, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue amenazado con ir a prisión si no paga una multa que él considera arbitraria. Desde Santiago de Cuba, Oliva dijo a Radio Martí que todo es parte de una maniobra de la policía política del régimen.
La policía política está utilizando un mecanismo para encarcelar a opositores pacíficos. Este mecanismo es la imposición de multas arbitrarias y por motivos que no tienen nada que ver con nuestra causa. Y ya ha llegado un tiempo que si acumulas la cantidad que ellos decidan acumularte, pues si no la pagas te llevan a prisión y de esto hemos tenido muchísimos casos. Ahora, recientemente, el día sábado 6 de abril, pues un cobrador de multa y un miembro de la Policía Nacional fueron a la vivienda de mis padres, pero como ellos no se encontraban ahí, le comunicaron a uno de mis tíos que yo debía 60 pesos por el impago de multa, de una multa por escándalo público, y que si no la pagaba, hoy lunes 8 de abril, pues me van a llevar a los tribunales y me iban a encarcelar. No es la primera vez que la policía política me prepara algo para ir a un caso, para ir a prisión. Estos 60 pesos es por otras detenciones anteriores. Parece que se han multiplicado al no pagarla.
2 presos políticos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, se encuentran desde el mes de febrero en celda de castigo en una prisión de la provincia de Granma. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la UNPACU, denunció la situación a Radio Martí.
Desde comienzos del mes de febrero, en el marco del falso referendo que el régimen realizó el 24 de febrero, los presos políticos Aurelio Andrés González Blanco y Yanier Suárez Tamayo, que se encuentran recluidos en el centro penitenciario conocido como Las Mangas Nuevas en Granma, prisión provincial, se encuentran en celda de castigo producto a que ellos estuvieron realizando campaña en favor del no y explicándole a la población penal cuáles eran realmente las intenciones del régimen y de qué se trataba la nueva constitución. Le prohibieron primeramente el uso del teléfono y ambos fueron llevados a celda de castigo, donde se encuentran actualmente. Les privan de visitas conyugales y visitas de los familiares, así como de los alimentos que las familias les llevan y el aseo personal, ya que dentro de las prisiones no existen ni las más mínimas condiciones de vida para estos reclusos. Son activistas pacíficos, fueron sancionados injustamente y ahora se encuentran injustamente también encerrados en una celda de castigo por su manera de pensar.
El fantasma de un nuevo período especial, como en los años 90, sigue acechando a Cuba. De ello nos da varios testimonios Rafael Martínez Sixto.
Un fantasma que acecha y que se evidencia por la escasez de alimentos y medicinas, las colas, los apagones, la crisis en Venezuela. Las colas son una de las cosas que más angustia a la población. Y hacer la cola no es garantía de conseguir lo que uno busca, tal como dijo a Radio Martí la camagüeyana Rebeca Bosch.
La cola es inmensa, las personas esperando a que traigan los productos, si es que lo traen, y se hacen la cola y a ver si uno alcanza las cosas.
Hacer la cola tampoco es garantía de que conseguirás la cantidad que necesitas.
Por ejemplo, el pollo, dan un solo paquete por persona.
Lo que le pasó recientemente en La Habana a Eralidis Frometa.
Llegué a la tienda de Puente Grande, encontré una cola inmensa para poder coger 2 pomitos de aceite por persona. Tuve que pasarme casi un día entero en la cola.
Las colas van desde tratar de comprar algo que llevar a la boca hasta algo tan sencillo como asearse o lavar la ropa. Aún así hay gente como esta señora que le dijo a France Press que no cree que pueda haber otro periodo especial.
Esto de ahora no se puede parecer en el periodo especial en aquel tiempo, que aquel tiempo sí fue catástrofe.
No obstante,
estuve buscando una cosa y fuiste a un lugar, no encontraste salita, y como todo, y cuando viniste a ver tienes que caminar el fin del mundo para encontrarlo.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
La falta de alimentos provoca el cierre de la mayoría de los restaurantes en Moneda Nacional en el centro de la ciudad de Guantánamo. Y es Tomás Cardoso quien tiene el informe.
La falta de alimentos en la capital guantanamera ha provocado desde hace más de una semana el cierre de la mayoría de los restaurantes estatales en el centro de la ciudad, reporta el periodista Roberto Jesús Quiñones Haces.
Yo me enteré prácticamente de casualidad porque vi que estaba el cartel de cerrado en uno de estos restaurantes el viernes de la semana pasada en horas de la noche en la Cienfoguera, que está en el reparto Caribe, y me dediqué a investigar. Me dijeron que no me podían dar información, pero de ahí empecé a hacer un seguimiento a esto, tanto físicamente como por llamadas telefónicas, y verifiqué que realmente lo que existe es que no hay alimentos para ofertar a la población.
Restaurantes que cobran en moneda nacional y a precios bajos, el Baitiriquí, el Jaibo, Noche Azul y las Antillas, son algunos de los que están cerrados, agrega el comunicador.
Otros restaurantes muy populares del centro de la ciudad, como la Avellaneda, el Venus, la Criolla, la Pizzería Génova, estaban cerradas. El único establecimiento, el restaurante que se mantenía abierto en el centro de la ciudad, era el 1870, que es un restaurante estatal que cobra en divisas.
Contrasta esta situación con la de los restaurantes privados, que según Quiñones Haces, sí continúan ofreciendo servicios, pero inalcanzable para la mayoría de la población.
La oferta de alimentos, yo diría que es casi nula, inexistente. Pero bueno, el que tenga la posibilidad de ir a estos restaurantes, pues por lo menos puede resolver el problema. Pero si estos restaurantes cierran, que son los que ofrecen un servicio gastronómico con precios más asequibles a la población, porque los restaurantes privados los precios son muy elevados y no todo el mundo ya puede ir, pues entonces se le cuarta la posibilidad a la gente de alimentarse.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
En Miami, miembros del presidio histórico cubano se dieron cita en la casa del preso para recordar a todos los presos políticos cubanos. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Como cada año, en conmemoración del 5 de abril en la casa del preso político cubano en Miami, se efectuó un acto de recordación a todos los prisioneros políticos en Cuba en la actualidad y todos los que han pasado por una cárcel por cuestiones políticas en la isla, recordó Ángel de Fana, del grupo de expresos políticos plantados hasta la libertad y la democracia en Cuba.
Sí, efectivamente, cada año nos reunimos aquí frente a la Casa del Preso de la ciudad de Miami para celebrar el Día del Preso Político. Y siempre nos reunimos distintas organizaciones representativas de los presos políticos y hacemos recordatorio de nuestra prisión, pero sobre todo de Cuba, de la Cuba de hoy, donde sigue habiendo presos políticos, donde está Sosa Fortuny, que lleva casi 40 años en dos causas, donde hay otros presos políticos. El que cayó preso hoy también está aquí representado en este acto. Así que nos sentimos muy contentos de compartir entre tantos compañeros presas y presos políticos en este día del Día del Preso Político Cubano.
En el exilio siempre se escoge el fin de semana más cercano al día 5 de abril por ser el día en que el apóstol José Martí entró como prisionero político a la cantera de San Lázaro del Sol en La Habana, sentenciado a 6 años de cárcel. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Alrededor de 500 convidados se sentaron el sábado juntos a la mesa para celebrar por primera vez en Cuba la Cena en Blanco, un evento internacional en el que se comparten manjares, ron y champán, esta vez al ritmo de la música cubana. Yolanda Huerga tiene el informe.
Mientras en Cuba el fantasma del periodo especial aterra a los cubanos, en medio del desabastecimiento de productos de primera necesidad, las malas nuevas sobre Venezuela y el apretón de Estados Unidos al cinturón del régimen de la isla, se celebró este sábado en La Habana una nueva edición de Cena de Blanco, nombre que recibe el picnic más famoso del mundo.
Indignante, principalmente en estos momentos que están cerrando restaurantes del Estado, que no tenían comida para vender a la ciudadanía.
Subrayó la activista Iliana Hernández a propósito de la celebración de la Cena de Blanco en Cuba, un país donde el salario promedio es de $30 al mes.
Un momento que no hay comida para las personas, no hay ni sal.
La Cena de Blanco es un evento que nació en Francia y se ha convertido en un suceso internacional que hoy se organiza en 90 ciudades. En La Habana se celebró en el Hotel Nacional de Cuba, donde más de 500 personas exhibieron sus vestuarios blancos, entre ellos 70 cubanos.
Hemos hecho un gran esfuerzo para poder cumplir con los requisitos.
Maricela Alvaro, una de las cubanas participantes.
Hay que dejar en el pasado todo lo que huela mal o feo, porque pasó. Hay que construir el futuro.
Los participantes eligieron entre diferentes menús ya pagados y no tuvieron que traer mesas, sillas plegables o platos, ni cocinar como es habitual en este evento, en el que los comensales deben proporcionar su propia comida, mesas, sillas y manteles. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció en Ginebra la situación en Cuba durante el primer año de gobierno de Miguel Díaz-Canel. Desde Madrid informa Michel Suárez.
La organización se reunió en la sede de Naciones Unidas, en Ginebra, con los relatores de derechos humanos para la libertad de expresión, las desapariciones forzosas, las minorías y el desarrollo sostenible, entre otros. La consultora del observatorio, Marlene Azor, dijo a Radio Martí que el informe presentado refleja que Cuba es hoy un país más pobre, oprimido y dependiente, que se encuentra a las puertas de un nuevo periodo especial.
Se trasladó un balance del gobierno de Díaz-Canel y cómo no han cambiado las variables sobre la represión, ni sobre la política económica, ni sobre los problemas sociales, y se trasladó también la visión de que el país está abocado a una nueva crisis de penuria alimentaria y de apagones, etcétera.
El Observatorio de Derechos Humanos denunció ante los relatores de la ONU que Miguel Díaz-Canel ha continuado la línea represiva de sus antecesores y ha desconocido las recomendaciones de la última evaluación periódica universal.
Se trasladó la postura del gobierno cubano en la última evaluación periódica universal de mayo del 2018, diciendo precisamente las 116 recomendaciones que rechazó el gobierno cubano.
En sus encuentros en Ginebra, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos advirtió que la nueva constitución conserva la jurisprudencia estalinista en 5 aspectos clave que impiden el reconocimiento de los derechos humanos en Cuba. Desde Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
5:15 minutos, amigos. ¿Qué está pasando con el tiempo en Cuba? Bueno, hubo nubosidad durante horas de la tarde, por la noche, claro, por supuesto, van a seguir bajando como de costumbre, como pasa cada noche, entre alrededor de 23, 25 grados esta noche, grados. Los vientos eran variables débiles y desde el final de la mañana soplaron del este en la costa norte y entre 10 y 25 kilómetros por hora. Oleaje en el litoral norte oriental y desde Punta Maicía hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el litoral norte occidental y central. Y en el resto del litoral sur, la mar está tranquila. Hasta aquí el estado del tiempo, amigos. Ahora pasamos al 5 o 15 minutos a Venezuela.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció nuevas acciones que intentan cercar al presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
Miles de venezolanos salieron a las calles del país durante el fin de semana para rechazar el deterioro de los servicios públicos básicos y brindar respaldo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien en una concentración en Caracas anunció que próximamente se celebrará en el país un encuentro mundial con líderes para tratar la crisis humanitaria y pidió a los ciudadanos movilizarse nuevamente este miércoles, destacando que ninguna acción del régimen le hará retroceder en la lucha por la democracia.
En este momento, ¿creen que con represión en el estado Zulia, secuestrando a dos diputados, van a detener lo que es inevitable? Hemos asumido un plan, Venezuela. Hemos asumido una estrategia, hemos asumido un compromiso, un juramento con Dios, con nuestra gente, con nuestro país. Y nada nos va a detener hasta lograrlo.
Mientras, y en otra zona de Caracas, reunido con sus seguidores, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, hizo un llamado a los presidentes de Uruguay, Bolivia, México y los países del CARICOM a retomar esfuerzos para buscar un diálogo con la oposición política venezolana.
Por eso le hago un llamado a los gobiernos del Acuerdo de Montevideo a que se reanimen todas las circunstancias y gestiones para que Venezuela, más temprano que tarde, entre en una fase de diálogo por la paz. ¡Paz y diálogo!
El presidente interino Juan Guaidó ha reiterado en varias ocasiones que no se prestará a falsos diálogos con Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Banco Mundial tiene un plan no oficial de tres pilares para la recuperación económica de Venezuela y no incluiría la dolarización de la nación sudamericana, afirmó en una entrevista a la agencia AFP Carlos Beck, economista de esa entidad para América Latina y el Caribe.
Beck detalló que las tres líneas a implementar después de un eventual cambio de gobierno serían combatir la inflación y estabilizar la macroeconomía, aumentar la producción de petróleo y atender el área social.
A pesar de los comentarios del asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, sobre una posible inyección de dólares en Venezuela, Beck aseguró que él no recomienda la dolarización.
Esta semana el Banco Mundial publicó un nuevo informe semestral en el que estima una contracción del Producto Interno Bruto del 25% para Venezuela este año.
Y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el sistema eléctrico de su país también ha sido atacado desde Chile y Colombia con el apoyo de Estados Unidos, al que acusa de haber provocado los apagones ocurridos en marzo.
Hemos descubierto nuevas fuentes de ataque. Desde Chile y Colombia han efectuado ataques cibernéticos apoyados por el gobierno de los Estados Unidos para dañar el sistema eléctrico de Venezuela. Así dijo Maduro el sábado desde el Palacio Presidencial de Miraflores, donde residió a los miles de simpatizantes que marcharon para respaldarlo.
Y Cuba y Venezuela fueron los temas de la cumbre de ministros de Exteriores de la Unión Europea, según nos cuenta Jorge Orellana.
La Unión Europea anunció que acelerará su labor diplomática en favor de una solución a la crisis política en Venezuela que lleva a cabo a través del Grupo de Trabajo Internacional que ha puesto en marcha, sin descartar ampliar las sanciones a autoridades venezolanas responsables de la violencia. La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, en lo que respecta al acceso vital de la ayuda humanitaria a Venezuela, consideró positivo que agencias de Naciones Unidas y de la Cruz Roja estén operando sobre el terreno. Por su parte, el titular español de Relaciones Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, se mostró convencido de que los Estados miembros de la Unión Europea tienen que graduar las sanciones en función de los acontecimientos, y añadió:
sobre Venezuela, a instancia de España y de Portugal, se va a intentar acelerar los plazos y, por lo tanto, será bueno que se intente acelerar el trabajo que se está hecho. Hoy mismo hay otra misión en Venezuela para intentar diseñar una roadmap que nos permita establecer contactos con gobierno y oposición. Sobre las sanciones, se ha seguido en la línea de que estas no deben ser sanciones contra Venezuela, sino contra determinados venezolanos.
El canciller español también habló de Cuba.
Para nosotros, para España, especialmente importante es la posible activación del título 3 de la ley Helms-Burton, y aquí hoy hemos reafirmado nuestra posición europea, es decir, que se firmó un acuerdo en 1998, por el cual Estados Unidos se comprometía a prórrogas sucesivas de moratorias de la no aplicación del título 3 de dicha ley. Si ahora se activara dicho título de forma unilateral, supondría un incumplimiento flagrante del memorándum de entendimiento que firmamos en el 98.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Representantes de 14 países de Latinoamérica se reunirán en Quito desde hoy lunes y por tercera ocasión para abordar aspectos técnicos relacionados con la masiva migración venezolana en la región.
Se trata de la tercera reunión de su tipo después de la realizada el 3 y 4 de septiembre de 2018, que tuvo como resultado la declaración de Quito sobre movilidad humana y la de los días 22 y 23 de noviembre de ese mismo año, que derivó en el plan de Quito.
En la cita de hoy, que se desarrollará en el Palacio de Najas, sede de la Cancillería, participarán alrededor de 200 representantes de 14 países.
Fuentes de la Cancillería informaron a EFE que el encuentro es técnico a nivel de subsecretarios, viceministros y directores de las áreas relacionadas.
La cita, que concluirá mañana martes, será la última de este tipo que se realice en Quito, pues la cuarta tendrá lugar en Argentina y posteriormente el proceso continuará en otras naciones.
Y en Venezuela aumenta la cantidad de personas detenidas por motivos políticos, afirman los expertos. Álvaro Algarra nos informa desde Caracas.
La abogada de varios de los denominados presos políticos en Venezuela, Ana Leonor Acosta, ofreció un balance sobre la cifra de detenciones registradas en Venezuela durante el último mes de protestas en contra de Nicolás Maduro y en especial por las deficiencias de los servicios.
Queremos denunciar lo que ha sido la persecución en contra de las personas que manifiestan pacíficamente, en contra de las personas que han salido a protestar por la falta de servicios públicos, como ha sido la electricidad y el servicio de agua en estos últimos días. Y queremos denunciar lo que ha sido la actuación de los colectivos, de los grupos irregulares armados en Venezuela.
En ese contexto, la legisladora Adriana Pichardo repudió lo que considera es la persecución de los dirigentes políticos y acusó a la policía del país de ser cómplice.
A sabiendas de que no les está funcionando los organismos de seguridad, como el SEBIN, como la Fuerza Armada Nacional, entonces echan mano ahora de los organismos policiales de los cuales ellos tienen absoluto control.
Entre tanto, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, rechazó los planes de la denominada derecha, prometió justicia para las personas que participen en manifestaciones violentas antigubernamentales.
Nosotros rechazamos cualquier instigación al odio. Es triste que ante la falta de argumentos políticos no les quede otra que tratar de eliminar al adversario.
El ministro de la Defensa de la Nación, Vladimir Padrino, por su parte, aseguró que existe una campaña mediática para asociar grupos armados y generadores de violencia con los colectivos. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
La segunda aerolínea más importante de Irán, Mahat Air, inaugura este lunes un vuelo directo entre Teherán y Caracas. A bordo del aparato viaja una delegación del Ministerio Iraní de Exteriores, así indicó la agencia oficial de noticias IRRA.
El director del Departamento de Relaciones Exteriores para América, Munshen Baharban, y su equipo sostendrían reuniones con sus homólogos venezolanos sobre la situación actual en ese país y sobre el mantenimiento de los vuelos.
Mahan Air suspendió recientemente sus vuelos a Alemania y Francia debido a las sanciones estadounidenses por sus presuntos vuelos de apoyo militar a Siria.
Pasamos ahora, amigos, a las 5:23 minutos, a un recorrido por Estados Unidos.
El presidente Donald Trump anunció que Kevin McClellan, comisionado de aduanas y protección fronteriza, se convertirá en director interino del Departamento de Seguridad Nacional después de la renuncia de la actual secretaria Kristen Nielsen, informa Luis Alberto Facal.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristen Nielsen, renunció el domingo después de 16 meses en el puesto, en medio de la creciente frustración del gobierno por la gran cantidad de familias centroamericanas que están cruzando la frontera sur del país. A pesar de nuestro progreso en la reforma a la seguridad nacional para una nueva era, he determinado que es el momento adecuado para que me haga a un lado, escribió Nielsen en su carta de renuncia al presidente Donald Trump. Trump anunció en un tuit que Kevin McClellan, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, se convertirá en director interino del departamento. Desde hace tiempo, McClellan es un funcionario fronterizo que goza de buena reputación en el Congreso y en el gobierno. El presidente Trump ha expresado su frustración por la situación a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México, donde cientos de miles de migrantes que intentan escapar de la pobreza y el crimen en América Central han viajado con la esperanza de ingresar a Estados Unidos. El presidente reiteró su posición en una serie de comentarios en Twitter a última hora del domingo, destacando que, y citamos, «nuestro país está completo». Fuentes de la Casa Blanca han dicho que Trump a menudo le gritaba a Nielsen que aparentemente no era lo suficientemente fuerte para frenar la cantidad de migrantes que intentaban ingresar a Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump y funcionarios de la Casa Blanca rechazaron el domingo los informes de que la divulgación del reporte completo del asesor especial Robert Mueller sería más perjudicial.
A finales del mes pasado, el fiscal general William Barr publicó un resumen de 4 páginas del informe que decía que Mueller había llegado a la conclusión de que Trump y su campaña no habían colaborado con Rusia.
Al mismo tiempo, Barr dijo que el fiscal no había llegado a ninguna conclusión sobre si Trump, como presidente, había obstruido la justicia al tratar de frustrar la investigación.
Parece que el equipo de Mueller de 13 demócratas que odian al presidente filtra ilegalmente la información a la prensa, mientras que los medios de noticias falsas inventan sus propias historias con o sin fuentes. Así escribió el presidente Trump a través de Twitter.
El fiscal general está ahora revisando el informe de casi 400 páginas y dice que planea publicarlo en los próximos días.
Y legisladores demócratas establecen un plazo para que el Servicio de Rentas Internas entregue las declaraciones de impuestos del presidente Donald Trump. Mientras tanto, la rama ejecutiva responde que eso no va a ocurrir. Informa Yoconda Tapia.
Los demócratas nunca verán las declaraciones de impuestos del presidente Donald Trump, dijo el jefe de personal de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, mientras se abrió un nuevo frente en la confrontación entre la administración y el Congreso. Mulvaney acusó a los demócratas de participar en un truco político y pedir atención después de que el presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara, el representante Richard Neal, pidió al Servicio de Rentas Internas que proporcionara 6 años de las declaraciones de impuestos personales de Trump y las declaraciones de algunos de sus negocios desde el año 2013 hasta el 2018. Mulvaney habló el domingo en Fox News Sunday. Eso no va a suceder y lo saben. Esto es un truco político. La semana pasada, Richard Neal, el demócrata por Massachusetts, que es uno de los 3 funcionarios del Congreso autorizados para solicitar declaraciones de impuestos, pidió las declaraciones personales y comerciales de Trump en una carta dirigida al comisionado del IRS, Charles Rettig. Mulvaney afirmó que la ley estipula que los legisladores revisen las declaraciones de impuestos individuales, pero el éxito político no es una de esas razones, puntualizó. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En 28 minutos, amigos, ahora un muy breve recorrido por el mundo.
El gobierno de los Estados Unidos designa como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní. Michelle Saget tiene la información.
En un comunicado, el presidente Donald Trump anunció el lunes que Estados Unidos designó a la Guardia Revolucionaria de Irán como una organización terrorista, como parte de una labor para aumentar la presión internacional sobre el país del Medio Oriente. Trump dijo en un comunicado que la maniobra reconoce la realidad de que Irán es patrocinador del terrorismo y que la Guardia Revolucionaria es un participante activo. Poco después, el secretario de Estado Mike Pompeo reiteró que la designación de la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista entraría en vigor en una semana.
With this designation, we are sending a clear signal.
Dice Pompeo que con la designación se envía una clara señal a los líderes de Irán de que Estados Unidos empleará todas las formas de presión para detener el comportamiento delincuente del régimen, y que Estados Unidos le pide a sus aliados y socios que hagan lo mismo. Es una acción sin precedentes debido a que Washington no había utilizado la designación para toda una entidad gubernamental, pero la designación también podría tener amplias implicaciones para el personal y las políticas estadounidenses en la región y en otros sitios, debido a que Irán ha amenazado con tomar medidas en represalia. Desde Washington les habló Michelle Sage.
Casi 3.000 personas han sido desplazadas por los combates que ocurren en Trípoli, por lo que la coordinadora humanitaria de la ONU ha denunciado que las ambulancias no pueden llegar hasta los heridos. El informe lo elabora Radio ONU.
La ONU sigue pidiendo una tregua humanitaria para poder proveer servicios de emergencia y para que salgan los civiles, incluidos los heridos, de las áreas en conflicto, ha dicho María Valle Ribeiro. Sin embargo, según informaciones de prensa, los bombardeos han continuado con ataques al único aeropuerto que funciona en la ciudad, el de Matiz. Liga en un barrio al este de la capital. Los bombardeos han causado un número indeterminado de muertos. La Organización Mundial de la Salud ha asegurado que entre los fallecidos hay dos médicos que estaban atendiendo a civiles en Trípoli. La ONU se está preparando para un escenario con más desplazados y heridos. Escuchamos a la coordinadora humanitaria. Se están haciendo todos los esfuerzos de negociaciones, pero obviamente tenemos que prepararnos para que el conflicto continúe y el impacto que tendrá en la población. Las fuerzas del general Khalifa Haftar, que lidera el llamado Ejército Nacional Libio que controla el este del país, intensificaron el domingo la ofensiva sobre Trípoli, donde tiene su sede el gobierno reconocido internacionalmente.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Por lo menos 23 damas de blanco fueron detenidas el domingo, mientras 28 pudieron asistir a misa.
Grupos defensores de animales pidieron en La Habana el fin de la crueldad contra las mascotas.
El diálogo sigue paralizado en Nicaragua.
Naciones Unidas firmó un acuerdo para asesorar a México en la investigación de Ayotzinapa.
El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, cumplió un año de encarcelamiento en Paraná.
Dice la primera ministra de Gran Bretaña que pactar el Brexit con los laboristas es la única forma de que esa gestión tenga éxito.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, 8 de abril. Lunes del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido Efraín García y la producción de Iván López. Son exactamente 5:32 minutos. Inmediatamente vamos a las noticias de Cuba.
Al menos 23 damas de blanco fueron detenidas este domingo y 28 pudieron asistir a misa en diferentes iglesias en Cuba durante otra jornada de la campaña Todos Marchamos por la liberación de los presos políticos del régimen. El opositor Ángel Moya Costa, excarcelado del Grupo de los 75, ofreció la información a Radio Martí.
184 domingos represivos contra la tentativa de Dama de Blanco de ir a misa y contra la campaña Todos Marchamos por la liberación de los presos políticos. Hasta el momento han sido detenidas 23 damas de blanco en Cuba y 28 lograron llegar a misa en diferentes iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia de Santa Rita ubicada en La Habana, puesto que el Departamento de Seguridad del Estado despliega habitualmente operativos represivos alrededor de iglesias con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten llegar al lugar para participar en misa y orar por la liberación de los presos políticos cubanos. En La Habana fueron detenidas 9 damas de blanco, en Matanza 14 y el resto de las damas de blanco participaron en misa en el resto del país. Berta Soler, representante de la organización Damas de Blanco en Cuba, continúa detenida, desaparecida, puesto que fue arrestada ayer al salir de la sede nacional ubicada en Lautón cuando intentaba participar en la campaña por la liberación de los presos políticos. Varias damas de blanco, de las que se encuentran presas por razones políticas y de conciencia, el Departamento de Seguridad del Estado tomó la medida de enviar a unas a celdas de castigo y prohibir la llamada por teléfono por la razón de comunicarse con la sede nacional de las damas de blanco.
Grupos defensores de los animales y el medio ambiente se unieron en La Habana para pedir el fin de la crueldad con las mascotas en Cuba. Yolanda Huerga tiene detalles de esa marcha inusualmente autorizada por el régimen cubano.
Con una marcha a la mañana del domingo, casi 500 activistas llevando pancartas llamaron la atención de la ciudadanía sobre un tema al que el Estado cubano no presta suficiente atención.
Es la única marcha que se ha hecho por el derecho a la protección y al bienestar animal en Cuba y en contra del maltrato animal.
Dijo Gretel Montes de Oca, una de las principales promotoras de la marcha.
Nos encontramos todos a las 9 de la mañana en el Parque del Quijote, en El Vedado. Y de ahí fuimos caminando por toda la calle 25, directamente hasta el cementerio, hasta la tumba de Janet Reyes, que fundó en Cuba el Bando de Piedad, un lugar para los animales abandonados, para los niños huérfanos también.
Por primera vez, el régimen cubano ha otorgado el permiso para una marcha pública no anexa a la única cadena de mando.
Protector de animales en Cuba es estrés. A lo mejor llanto, alegría, sacrificio y una labor interminable sin recursos.
Expresó emocionada al pie de la tumba de la estadounidense defensora de los animales, Beatriz Hidalgo Gatto. A pesar de esto, no se vislumbra que Cuba evolucione hacia el respeto a las libertades básicas. El régimen aún persigue el disenso político con arrestos temporales y operaciones policiales.
No hay otra marcha que haya sido así como esa en cuanto a causas sociales.
Indicó la periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar.
Importantísima no solamente por la causa, sino porque crea un precedente.
El gobierno de la isla solo admite como verdadera sociedad civil los grupos que son supervisados y gestionados por el Estado y el Partido Comunista. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Y en Miami, miembros del presidio histórico cubano se dieron cita en la Casa del Preso para recordar a todos los presos políticos cubanos. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Como cada año, en conmemoración del 5 de abril en la Casa del Preso Político Cubano en Miami, se efectuó un acto de recordación a todos los prisioneros políticos en Cuba en la actualidad y todos los que han pasado por una cárcel por cuestiones políticas en la isla, recordó Ángel De Fana del grupo de expresos políticos plantados hasta la libertad y la democracia en Cuba.
Sí, efectivamente, cada año nos reunimos aquí frente a la Casa del Preso de la ciudad de Miami para celebrar el Día del Preso Político. Y siempre nos reunimos distintas organizaciones representativas de los presos políticos y hacemos recordatorio de nuestra prisión, pero sobre todo de Cuba, de la Cuba de hoy, donde sigue habiendo presos políticos, donde está Sosa Fortuny, que lleva casi 40 años en dos causas, donde hay otros presos políticos. El que cayó preso hoy también está aquí representado en este acto. Así que nos sentimos muy contentos de compartir entre tantos compañeros presas y presos políticos en este día del Día del Preso Político Cubano.
En el exilio siempre se escoge el fin de semana más cercano al día 5 de abril, por ser el día en que el apóstol José Martí entró como prisionero político a la cantera de San Lázaro del Sol en La Habana, sentenciado a 6 años de cárcel. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La intervención de Cuba en otros países con el objetivo de implantar una dictadura comunista ha causado la muerte a personas en El Salvador, otras más en Colombia, donde las guerrillas terroristas de los narcotraficantes de la FARC y el ELN han causado más de 30.000 muertes y decenas de miles de mutilados. Niños secuestrados a los campesinos para incorporarlos a las guerrillas, niñas utilizadas para convertirlas en esclavas sexuales, práctica habitual y conocida de esos canallas de la FARC. Algunos de sus líderes actualmente están viviendo en Cuba a costa de los cubanos de a pie, de ustedes, mis queridos oyentes, porque no pagan los hoteles donde se hospedan ni las comidas suculentas que los hijos de ustedes ni conocen, y toda clase de lujos y atención médica que solo reciben los jerarcas del partido, y sus familiares y los extranjeros. Y ahí están esos criminales viviendo la dolce vita, protegidos por la policía política que cuida de esos terroristas y reprime y tortura y asesina los cubanos que se atreven a discrepar. En Bolivia, el Che Guevara trató de implantar allá una sucursal de Cuba, como han hecho actualmente con Venezuela, pero en aquel país le salió el tiro por la culata. Ni el lloriqueo de Che Guevara pidiendo a sus captores que por favor no lo mataran, que él valía más vivo que muerto, pudo salvarle la vida. Durante más de 60 años han hecho todo lo imaginable para asumir a esos países en el horror del comunismo, para convertir a esas sociedades en lo que es Cuba: desolación, miseria, represión, cartilla de racionamiento, paredones de fusilamiento, campos de trabajo forzados, hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Venezuela era un país rico, con una sociedad libre. Cuba se metió allí en contubernio con Hugo Chávez para explotarla. La dictadura cubana fue definida por el actual secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, el embajador Luis Almagro, como la revolución jinetera. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Amigos, son exactamente las 5:39 minutos. Ahora un recorrido por América Latina.
El diálogo entre el gobierno y la oposición sigue paralizado en Nicaragua, mientras la Sociedad Interamericana de la Prensa insiste a Bachelet y Almagro a tomar medidas contra el acoso a la prensa en ese país. Jorge Orellana tiene la información.
La Sociedad Interamericana de la Prensa volvió a enviar una resolución sobre Nicaragua a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y al secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, ante el deterioro de la libertad de prensa en Nicaragua, el acoso contra periodistas y también contra los medios de comunicación, así como la crítica situación política, social y económica que enfrenta el país centroamericano. Tras la última reunión de la CIP en Cartagena, Colombia, se detalló que más de 60 periodistas independientes han sido obligados a abandonar Nicaragua desde el 2018 y se han registrado más de 700 casos de violencia contra el ejercicio del periodismo en el mismo periodo. Carlos Fernando Chamorro dijo:
en Nicaragua, en 9 meses, de manera concentrada, se ha ejercido mucha más violencia estatal en contra de los ciudadanos y en contra de la prensa que lo que ocurrió en Venezuela en una década. Es decir, hoy en Nicaragua hay periodistas asesinados en la impunidad, hay medios destruidos, hay medios asaltados por el poder, como Confidencial y esta semana los que yo dirijo, hay otros que están fuera del aire como 100% Noticias y hay periodistas que están siendo criminalizados.
Entre tanto, el arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes, abogó en Masaya para que se destrabe el diálogo entre la Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia y el gobierno de Nicaragua. Las negociaciones se encuentran de nuevo en un impasse por la negativa del régimen a que lleguen organismos internacionales como garantes y se traten los temas relacionados a la justicia para las víctimas de la represión y la democratización del país. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas firmó un acuerdo de asesoría y asistencia con el gobierno de México para la investigación del caso Ayotzinapa. Los detalles desde New York con Radio 1.
La alta comisionada Michelle Bachelet se encuentra visitando el país y ha firmado el convenio por el que la ONU asesorará en la búsqueda e investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes. El objetivo es garantizar el acceso a la verdad y la justicia para los familiares de las víctimas.
Las autoridades colombianas ocuparon con fines de extinción de dominio 19 bienes evaluados en 20.000 millones de pesos, unos 6 millones de dólares, que estaban a nombre de presuntos testaferros de la antigua guerrilla de las FARC, así informó la Fiscalía.
El ente acusador detalló en un comunicado que la operación se realizó con el apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea en varias localidades de 3 departamentos.
Según las investigaciones, las personas implicadas que no fueron identificadas serían testaferros del Frente 42 de la FARC, que era liderado por Bernardo Mosquera Machado, conocido en su época de combatiente como Negro Antonio.
Los bienes a su nombre al parecer fueron comprados con dinero producto de extorsiones y secuestros que esa estructura criminal ejecutó entre 1994 y 2009 e incluye 3 establecimientos comerciales, 9 viviendas y 7 fincas que suman 70 hectáreas.
En Uruguay, en medio de una crisis en el estamento militar del país, asumen este lunes el nuevo ministro de Defensa y el comandante en jefe del ejército. Informa desde Montevideo Leonardo Lucci.
Con diferencia de días, el presidente Tabaré Vázquez cesó al comandante en jefe del ejército. Luego, su sucesor estuvo unos pocos días en el cargo y también fue removido. Incluso se va a destituir a 5 generales, que es prácticamente la tercera parte del mando superior. Los cambios afectaron además al ministro de Defensa y al subsecretario, mientras se dio intervención a la justicia. Todo comenzó cuando un tribunal de honor militar recibió la confesión de un jefe castrense, hoy en prisión, de haber tirado al río a una persona que luego la dictadura, que gobernó entre 1973 y 1985, hizo pasar como desaparecida. En ese marco, este lunes asume el nuevo ministro de Defensa, José Vallardi, un hombre de plena confianza del presidente Vázquez. Vallardi ya envió un mensaje a la interna militar al afirmar que no se aceptará que un militar no esté supeditado al mando político.
Trataremos de hacerlo con una premisa, que es la premisa de el fortalecer la institucionalidad democrática de este país.
También asumirá este lunes el nuevo comandante del ejército, Claudio Feola, en una ceremonia de la que participará el presidente Vázquez. El martes, el ya ministro de Defensa, Vallardi, irá al Parlamento a informar sobre la destitución de generales que impulsa el gobierno. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Autoridades bolivianas identifican una red de falsificadores de medicamentos que operaban en la frontera con Perú. El informe con Fabiola Chambi.
La policía boliviana logró la detención de más de 10 personas involucradas en la falsificación y contrabando de medicamentos que se distribuían en el interior del país, pero que tenían su centro de operaciones en el Perú. La banda de falsificadores operaba desde hace 5 años adulterando medicamentos tales como antibióticos, analgésicos, hormonas e incluso productos utilizados en tratamientos contra el cáncer, que luego eran comercializados sin ningún tipo de control. El comandante de la policía boliviana, Johnny Aguilera, brindó detalles.
La policía boliviana ha logrado lo que al principio es el acopio de sustancias que son ingresadas del Perú sin ningún tipo de autorización y son expendidas en el departamento también a nivel nacional.
La red de falsificadores de medicamentos abastecía a varios comercios informales en los que la población adquiría los productos con precios más bajos que en las farmacias autorizadas. La directora de la Agencia Estatal de Medicamentos de Bolivia, Patricia Tames, explicó los riesgos que implican estos medicamentos adulterados.
Existen más de 100 ítems que se han encontrado, medicamentos de dudosa calidad, y no vamos a permitir que personas sin escrúpulos perjudiquen y pongan en peligro la salud de la población.
Mientras tanto, la población expresó su preocupación y pidió más control a las autoridades.
Uno piensa que las autoridades, o cuando vas a un hospital o a algún lado, te van a dar un medicamento que realmente te ayude, ¿no? Pero si no hay control así respectivo, entonces estamos confiando a ciegas.
La policía boliviana informó que realiza operativos en coordinación con autoridades peruanas para identificar a los financiadores de esta red delincuencial. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, envió una carta a sus seguidores tras cumplirse este domingo un año de encarcelamiento en la sede de la Policía Federal de Curitiba, en el estado de Paraná.
En la misiva publicada en la página web del diario brasileño Folha de Sao Paulo, da Silva dice que se encuentra en calidad de preso político, exiliado dentro de su propio país, y que está preparando o separado del pueblo brasileño, de sus familiares y de los amigos más queridos, con prohibición de dar entrevistas, hablar y ser escuchado.
El expresidente fue condenado en el año 2017 por corrupción pasiva y lavado de dinero por el juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro. Un tribunal superior confirmó la pena y la amplió de 9 a 12 años y un mes de prisión.
En febrero pasado, Lula recibió una condena de 12 años y 11 meses de prisión también por corrupción. 5:47 minutos, amigos. Ahora vamos a pasar a las informaciones del mundo.
La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, salió el domingo al paso de las críticas internas que ha suscitado su intención de pactar el Brexit con la oposición laborista, asegurando que es la única vía a su alcance para evitar que descarrile el proceso de salida de la Unión Europea.
El sector euroescéptico del Partido Conservador presionó a la jefa de gobierno para que no acepte las demandas del Partido Laborista, que quiere forjar una unión aduanera con el resto de países comunitarios tras el divorcio.
Los Tories euroescépticos creen que esa posibilidad limitaría la capacidad del Reino Unido de forjar acuerdos comerciales con terceros países, como con Estados Unidos, tras la ruptura del bloque europeo.
El sector pro-europeo de los laboristas ha instado a su líder a exigir a May un segundo referendo de confirmación a cambio de respaldar su acuerdo en el Parlamento.
Y miles de chalecos amarillos se manifestaron por el 21º sábado consecutivo en Francia sin registrar incidentes importantes antes de que el gobierno haga un balance la próxima semana de su gran debate destinado a apaciguar las protestas y que proponga medidas. Desde su sede en París, la AFP envió este informe.
Miles de chalecos amarillos se manifestaron por 21º sábado consecutivo en Francia sin registrar incidentes importantes antes de que el gobierno haga un balance la próxima semana de su gran debate destinado a apaciguar las protestas y proponga medidas. Según el gobierno francés, unas 22.300 personas se manifestaron en toda Francia. De ellas, unas 3.500 lo hicieron en París. El movimiento cuestiona las cifras. Los manifestantes centraron su protesta en las críticas al presidente Emmanuel Macron y en su política social y fiscal. Pidieron la destitución del mandatario. El gobierno lanzó a principios de año un gran debate nacional, con la celebración de 10.000 reuniones locales y la apertura de unos 16.000 cuadernos de reclamaciones, que han permitido recoger las quejas de los ciudadanos, aunque sin convencer a los chalecos de renunciar a sus movimientos. Movilizaciones cada sábado. Entre las demandas ciudadanas figuran la mejora del poder adquisitivo, mayor justicia social y fiscal, pero también que cuenten los votos en blanco, un menor número de parlamentarios o un referéndum de iniciativa compartida, según datos obtenidos por la France Press.
Un día antes de las elecciones en Israel, los partidos políticos intentan captar más votos. El informe nos llega desde Tel Aviv, en la voz de Daniel Blumenthal.
A menos de un día para la apertura de los colegios electorales en Israel, los partidos políticos hacen uso de todas las artimañas posibles para tratar de captar más votos y en el sistema político electoral israelí absorberlos, en realidad, de otros partidos en su mismo bloque, de derecha o de izquierda. En unas elecciones generales que se perfilan prácticamente empatadas, el primer ministro Benjamin Netanyahu aplica toda su magia para convencer al electorado a otorgarle la jefatura del gobierno por quinta vez, la cuarta consecutiva. Yendo más allá en sus esfuerzos por quitar votos de los pequeños partidos políticos de la extrema derecha y volcarlos a su lista, Netanyahu declaró que en su próximo gobierno aplicará la soberanía israelí sobre los asentamientos judíos en la margen occidental, declaraciones que arrastraron de inmediato la reacción de los palestinos. Oímos al ministro de Asuntos Exteriores de la Autonomía Palestina, Riyad al-Malki. Si Netanyahu quiere declarar la soberanía israelí sobre la margen occidental, deberá enfrentar un verdadero problema, ya que no puede expulsarnos, ni lo aceptaremos, dijo. De hecho, es una promesa electoral que Netanyahu no podrá cumplir sin tener que dar explicaciones al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se dispone a presentar un plan de paz para palestinos e israelíes que incluye la retirada israelí de territorios palestinos. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche. Con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda, a las 11 de la noche, por Radio Martí. Y ahora, amigos, pasamos a nuestro segmento de ciencia y tecnología. El equipo profesional de baloncesto de Japón ya se prepara para los Juegos Olímpicos de 2020, que se realizarán en su país precisamente, y lo hace con un jugador de última generación. Informa Lina Correa.
U3 es una máquina creada por Toyota que se convirtió en la sensación durante una demostración realizada en Tokio al lograr encestar 5 de 8 tiros. Si bien no es perfecto, sus creadores aspiran a realizar ajustes para mejorar su velocidad y perfeccionar sus habilidades para los Juegos Olímpicos de 2020.
El equipo nacional japonés de baloncesto irá a los Juegos Olímpicos por primera vez en 44 años. En comparación con la Liga B, no hay lugar para exhibiciones y todavía tiene obstáculos tecnológicos que superar, pero el año que viene, Tokio será la sede de los Juegos Olímpicos. Dado que el equipo de baloncesto japonés participará en las Olimpiadas, la posibilidad no es cero, casi cero, pero no cero. Tal vez está parado en la línea de salida o eso me gusta pensar.
Q3 no puede driblear y mucho menos hacer una clavada, pero con dificultad falla un tiro, aunque puede pasar. Justo cuando practicaba con parte del equipo profesional Albar Tokio.
Cuando jugué con Q3 antes, fue desde el área de 2 puntos. Entonces siento que ha avanzado mucho pudiendo disparar triples. La clave es cuánto podrá moverse. Creo que por ahora somos mejores.
Este robot calcula en una imagen tridimensional el lugar donde se encuentra la canasta y luego, utilizando sensores en su cuerpo, ajusta los motores dentro de su brazo y rodillas para dar con el ángulo indicado para el lanzamiento correcto. Lina Correa, Multiamérica.
Amigos, pasamos al mundo del entretenimiento, donde Alejandro Escalona nos habla sobre las noticias recientes del mundo del espectáculo.
El líder vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger, dijo el viernes que está en vías de recuperación luego de haberse sometido a una cirugía que causó el aplazamiento de una gira de la banda en Estados Unidos y Canadá. El cantante británico de 75 años se sometió a una cirugía de reemplazo de válvula cardíaca en la ciudad de Nueva York a principios de la semana, según informes de prensa. Jagger y sus representantes no proporcionaron muchos detalles de la cirugía, pero indicaron que todo había salido bien. La situación obligó a los Rolling Stones el fin de semana pasado a postergar toda su gira por América del Norte, que debía comenzar a fines de mes. Se espera que la gira de los Rolling Stones comience en julio, dijo Billboard. El servicio de transmisión de música de Apple superó a su rival Spotify en términos de suscriptores pagos en Estados Unidos. El servicio de Apple tenía 28 millones de suscriptores a fines de febrero, en comparación con 26 millones de suscriptores pagos de Spotify. Ambas compañías cobran $9.99 al mes por suscripciones, aunque Spotify aún tiene más oyentes en Estados Unidos que Apple gracias a un nivel gratuito de servicio con soporte publicitario con menos funciones. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
A las 5:55 minutos, amigos, el deporte con Pepe Lacayo.
En el béisbol de las Grandes Ligas, dos resultados finales. Primero, en un partido donde hubo seis peloteros cubanos, Tampa Bay Rays derrotó a los Medias Blancas de Chicago 5-1. Lo ganó Schnell, el actual premio Cy Young de la Liga Americana. Lo perdió el cubano-americano Carlos Rodón, 1-2 su récord. Por el Tampa Bay, Yandy Díaz, bateador designado cubano, 2 hits, 1 carrera anotada, su promedio es 308. Y Guillermo Heredia, el center fielder, 1 carrera impulsada, 1 boleto y está bateando 300. Por los Medias Blancas de Chicago hubo 3 cubanos, los 3 se fueron en blanco, José Pito Abreu de 4-0, Joan Moncada de 4-0 con 2 ponches y Yonder Alonso vino de bateador emergente y también de 1-0 en su único turno al bate oficial. Así que Tampa Bay, 8-3 en lo que va la campaña. Y hasta ahora tenemos, me preguntaron en Cuba quién es el, después de 10 jornadas, el pelotero cubano que mejor está rindiendo. Y tendría que decir que es Joan Moncada, incluyendo que hoy se fue de 4-0. Joan Moncada tiene 11 carreras impulsadas, 2 jonrones y 12 hits. José Pito Abreu, 3 para la calle. Yandy Díaz del Tampa Bay, 3 para la calle también. José La Candelita Iglesias tiene promedio en base de 348. Y en lo que respecta al picheo, ninguno de los 4 pitchers cubanos actualmente en las Grandes Ligas tienen ni una sola victoria. Es más, Raisel Iglesias tiene 2 derrotas. Aroldis Chapman también tiene 1 derrota. Iglesias tiene efectividad de 5.79. Muy bien, se supone que ya después de 140 años de pelota profesional no haya ningún récord que establecer, pero esta semana, okay, el taponero oficial de los Tigres del Detroit, Shane Green, se convirtió en el primer pitcher en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas en salvar o preservar sus 7 primeros juegos para comenzar la temporada. De 7-7, y por eso los Tigres están en primer lugar. Y también Miguel Cabrera le pasó por encima a Ernie Banks en la lista de todos los tiempos con 1,637 carreras impulsadas, número 29, pero de ahora en adelante le va a pasar a alguien casi todas las semanas. Ya tú vas a ver, porque está en número 29. Claro. Y el Miami Heat se aleja cada día más y más de la postemporada. Perdió ayer contra los Raptors de Toronto y en este momento está en el 10º puesto. Recuerden, solamente los primeros 10 avanzan a la postemporada. Ya Charlotte le pasó por encima. Charlotte y Miami Heat, los 2 con 38 y 42. Detroit está en el 8º puesto, 39-41. Y Orlando en el 7º con 41 y 40. El próximo partido del Miami Heat se va a efectuar mañana a las 7:30 aquí mismo en la capital del sol contra los 76ers de Filadelfia. Más tarde en Al Duro y Sin Guantes vamos a hablar del fútbol internacional, especialmente todo lo que pasó en las jornadas europeas. Vamos a hablar también de competencias motorizadas y ya terminó otro partido en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Cachorritos de Chicago apalearon a los Piratas de Pittsburgh 10-0. Más deportes dentro de 1 hora y 5 minutos.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy lunes 8 de abril del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Efraín García, la producción de Iván López y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes, Arián González y Eduardo Luján. Ahora les invitamos a escuchar el noticiero de televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos ustedes, amigos, muy buenas tardes.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.